Bueno, en primer lugar, el trabajo surge de una vacancia, de una necesidad de complementar las discusiones que se suelen escuchar con evidencia y con información, lo cual es algo muy importante para conocer bien los argumentos y la situación. Particularmente, el primer dato que nos sorprendió de sobremanera es el crecimiento de la participación de los hogares inquilinos en el total de la población. Y esto no solo se da en la principal, en la ciudad de Buenos Aires, sino en las principales ciudades de las provincias, de todo el país. Y esto es un punto realmente importante porque es una problemática que al día de hoy ya es grande y estimamos que va a seguir creciendo con el paso del tiempo. La comparación que nosotros hicimos es con el año 2003 en base a una encuesta que realiza trimestralmente INDEC, que se llama Encuesta Permanente de Hogares, y los motivos son variados. En primer lugar, en gran parte del territorio nacional, las propiedades están dolarizadas, y eso es un primer elemento a tener en cuenta, porque los ingresos de prácticamente la totalidad de la población se encuentran nominados en pesos, con lo cual ese es un primer factor. El segundo factor es el incremento del precio de la vivienda que se dio en los últimos 20 años de manera casi ininterrumpida. Y este es un factor relevante porque los salarios de la población no siempre se incrementaron, quizás sí en pesos, pero no en su correlato con el tipo de cambio, con lo cual quizás uno podría tener mejores ingresos para sus gastos cotidianos. Pero en términos de vivienda, quizás sus ingresos compraban menos metros cuadrados o menos propiedades. Y ese es un segundo factor que es muy importante para comprender por qué crecen los hogares inquilinos. El tercero de ellos, y con esto cierro esta parte, es que los ingresos en estos últimos años, particularmente en los últimos 4 años, básicamente, en términos de vivienda, ya no solamente para compra, sino también para alquiler, también se vieron reducidos. Y ese es un tercer punto que hay que tener en cuenta, porque el mismo salario ya no es que permite comprar menos metros cuadrados, sino que ya, lisa y llanamente, permite alquilar menos metros cuadrados. Uno de los aspectos que consideramos que vale la pena destacar es que los hogares inquilinos que mayormente han crecido son los hogares cuyo jefe o jefa de hogar tiene menos de 35 años. Entonces, es una problemática muy severa porque los hogares jóvenes son los que más tienen dificultades para acceder a este alquiler. Solo podemos hacer estimaciones, dado que no hay datos oficiales. Lo que se estima básicamente es por lo menos unos 6 millones de inquilinos. La cuestión ahí es que, por una parte, no tenemos datos. En ese sentido, esperamos que el censo 2022, que se va a estar realizando el mes que viene, pueda echar luz sobre esa vacancia de información para la cual es súper necesario tenerla en cuenta para tomar decisiones de política pública. Hay varios elementos, porque por una parte es cierto que los alquileres empiezan a representar una parte cada vez más grande de los ingresos, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno va a alquilar, si su salario es de 100 y el alquiler sale 60, directamente no le alquilan a uno. Entonces, ese es un factor. Quizás a veces cuando uno mira la proporción del alquiler dentro de los ingresos, dice, bueno, quizás no aumentaron tanto según los registros oficiales, pero los registros oficiales están basados en los contratos que se realizan. Y los contratos que se realizan muchas veces terminan no realizándose si el alquiler representa un 60% del ingreso. Entonces, ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta en la discusión. Y con respecto a los aumentos, yo creo que es muy importante tener en cuenta que no solo aumentan los alquileres, sino que toda la economía argentina viene incrementando los niveles de inflación. Esto particularmente en 2018 y 2019, yo considero que hubo un punto de quiebre en eso. Y ese es un factor que, si no lo tenemos incorporado a la discusión, terminamos diciendo, bueno, la ley de alquileres fue la que hizo que los ajustes sean de arriba del 50%. Y en realidad eso tiene mucho más que ver con la inflación. que con la ley de alquileres. Analizando la evidencia, es que la caída de la oferta es una realidad, pero es un proceso que comienza en el tercer tramo del 2019 y particularmente llega a su punto mínimo en abril del 2020, cuando inicia
Pandemia.
la pandemia. Entonces, una de las cuestiones que más genera debate de la ley es que se sancionó de manera concomitante, de manera simultánea, con el peor momento de la pandemia, con la prohibición de mudanzas, con el decreto de congelamiento de los alquileres, de extensión de los contratos. Entonces, si bien hubo una caída de la oferta que empezó en 2019, que llegó a su punto mínimo en abril del 2020 y que cuando se sancionó la ley hubo una caída de 1 o 2 meses, luego esto se estabiliza y se estabiliza a un nivel menor que el momento prepandemia. Pero es imposible decir, no, bueno, la caída fue por la ley. Efectivamente, encontramos que hay una reducción de oferta de alquileres y un incremento de oferta de unidades para la venta. Pero si eso es exclusivo de la ley de alquileres, a mí me encantaría ver esa evidencia. Yo, para mí, yo viendo la evidencia de cómo evolucionaron las cantidades, no lo veo así.
¿El procrear tuvo su impacto de alguna forma en disminuir la cantidad de gente que tiene que alquilar? ¿Tuvo algún impacto o es mínimo?
El Procrear es un programa, una solución que permitió a mucha gente acceder a un terreno, a poder construir. La cuestión es que en algunas ocasiones las políticas públicas están diseñadas con un objetivo, pero terminan teniendo una consecuencia que quizás no se esperaba. Entonces, en los primeros Procrear, yo recuerdo que, por ejemplo, los precios de los materiales se incrementaron fuertemente, los precios de los terrenos en zonas que quizás tenían una valorización baja también se incrementaron. Entonces, si bien pudo ser una política muy importante para que mucha gente incrementara o pasara a tener su terreno y pudiera construir, lo que encontramos es que muchas veces eso no se dio en las grandes ciudades, sino quizás en las zonas aledañas a las ciudades. Y eso es, digamos, es una política pública que tenemos que tener en cuenta, pero la realidad es que se necesita una solución y una intervención del Estado para el problema de los inquilinos. Y eso, digamos, el problema existe al día de hoy y se ha venido incrementando, como comentaba al comienzo de la nota, en estos últimos 20 años particularmente, y necesita una propuesta de política económica, de política de vivienda al día de hoy. Si esto solo se propone resolverse a través de un plan a 10, 20 o 30 años, en el medio la problemática sigue.
Con este informe, este diagnóstico que hicieron, ¿a qué conclusiones puntuales arribaron?
Primero, que la evidencia no acompaña la afirmación de que la ley fue la culpable ni de la retracción de oferta, ni de los aumentos de precios, que esos factores, esas explicaciones se tienen que buscar con evidencia y con explicaciones, con argumentaciones completas, que tengan en cuenta no solo lo que estamos viendo al día de hoy, sino también lo que aconteció entre 2018 y 2019, porque esos, digamos, hay un punto que es importante, me tomo un segundo, que es que son servicios que antes de la ley duraban 2 años y ahora duran 3 años, con lo cual, si uno quiere comprender realmente cuál es el origen de la evolución de los precios, necesariamente tiene que ver lo que pasó en ese tiempo. Por ejemplo, los contratos firmados en 2018 y 2019 fueron terminando en 2020 y 2021. Entonces, muchos de los aumentos que se dieron en 2020 y 2021 tuvieron que ver no solo con la ley, sino con lo que habían contratado en 2018 y 2019. Si vos contratabas con un aumento del 12% semestral, como se hacía en 2018, por ejemplo, y tuviste en 2018 una inflación del 46% y en 2019 una inflación del 54%, lógicamente en 2021 vas a decir, che, yo aumenté previendo una inflación de 12 o 15 semestral y terminó siendo del doble. Entonces vas a intentar ajustar. El tema es que se está disociando el precio del alquiler con el ingreso de la población. Entonces, una de las conclusiones que nosotros presentamos es que tiene que tenerse en cuenta esa relación entre los alquileres y los ingresos, dado que el alquiler y la vivienda no es algo que, bueno, si finalmente no me alcanza, no lo compro, no alquilo, digo, uno tiene que tener un lugar para vivir. Yo también he escuchado en en legislación general de la libre negociación entre las partes. Esa libre negociación entre las partes no existe en tanto y en cuanto una de las partes dice, no, si vos tenés hijos, no te alquilo, o si vos tenés tantos años, no te alquilo, o si sos, no sé, lo que sea.
Bueno, quería preguntarte también respecto al informe en sí, si ustedes lo presentaron ante alguna autoridad competente, algún organismo, ¿dónde fue presentado este informe?
Bueno, el informe fue presentado en una de las sesiones informativas de la Comisión de Legislación General y al mismo tiempo se han realizado distintas reuniones con representantes de la Cámara. Y el informe ha sido presentado también, obviamente, en medios de comunicación, así como esta nota. Y yo creo que es más allá de las conclusiones propias del informe y de nuestro propio trabajo, creo que es muy importante instalar que esta discusión tiene que hacerse en base a evidencia. Porque si no, es decir, no, bueno, si la ley la sacamos, entonces lo que seguramente va a ocurrir es que las propiedades van a bajar de precio. Y eso es una suposición basada en la buena voluntad o el buen criterio. Y la verdad es que si las políticas públicas se deciden en base a lo que yo creo que va a pasar con una expectativa basada en nada, me parece que eso es muy problemático. Lo que vemos es que con el paso de las distintas sesiones e informativas a lo largo de este último mes, se ha venido discutiendo desde distintas organizaciones y distintos referentes que el consenso que se quería instalar no es tal. Es decir, al comienzo veíamos que se intentaba transmitir una idea de que tanto propietarios como inquilinos estaban de acuerdo en que la ley era la causa de todos los problemas. Y esta idea que se había intentado instalar fue empezando a resquebrajarse. Y esto a lo largo de las distintas sesiones se fue viendo que el apoyo de de la sociedad y de las organizaciones inquilinas a la ley era importante y que este tipo de cuestiones de que en realidad no hay que buscar la causa en la ley, sino en el aumento de la inflación, se fue empezando a dar. Y, por ejemplo, un lugar común que se fue desandando, no solamente en términos de esto de que hablábamos antes de la libre negociación entre las partes, otro punto que también se fue desandando es la idea de que, bueno, si sacamos la ley, volvemos al ajuste del 12 o 15% semestral. Y eso se pudo plasmar en en la comisión, en las distintas reuniones. A mi forma de ver, es un lugar común que se fue empezando a desandar. Con lo cual, la bola de cristal de qué iba a terminar sucediendo,
No, por
lamentablemente,
supuesto.
quedará para otra entrevista, pero nada, realmente creo que se empezó a dar, se dio lugar para una discusión profunda escuchando a a todos los actores. Y ese es un punto muy importante para la definición de esta política.